Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Somos Escaparate aquí en Radio Universidad de Chile. Uy, qué nostálgico. Último programa 2021. Camila, querida, Camila González se ocupa de la puesta en el aire y, por supuesto, la sincronización técnica tan importante en nuestro espacio. Con nuestros panelistas e invitados pensamos hacer una obra de radio, como siempre, interesante, que tenga que ver con nuestra contingencia, con nuestro país, y por Dios que hay cosas que decir respecto a eso.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
¿Qué impresión le dejó a nuestro analista político Álvaro Ramis, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, todo lo que ha ocurrido hace una semana esta parte en nuestro país con la elección de Gabriel Boric y todo el revuelo que se ha generado, o sea, las expectativas que hay, cómo se mueve el mapa político en nuestro país, lo que nos ha generado internamente? Bueno, Álvaro Ramis está con nosotros en Radio Universidad de Chile 102.5. Bienvenido, Álvaro.
Bueno, creo que la situación... Bueno, primero que nada, quisiera saludar a los auditores de Escaparate. Y creo que empezamos una etapa nueva en el país, un momento de quiebre histórico, un nuevo momento de transformación, digamos, de la dinámica política que va a tener el nuevo gobierno, un correlato con la convención constituyente. Ambos procesos están íntimamente ligados y en la visita que hizo el presidente Boric a la Convención Constitucional refleja cómo ambas dinámicas están íntimamente ligadas, ¿no? Y ambas transformaciones van a estar vinculadas sin que puedan ser, por decirlo así, homogéneas, sino que son complementarias.
Leía al historiador Gabriel Salazar, estimado Álvaro Ramis, rector de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, y él decía que lo que puede hacer Boric es muy poco. El fondo de las transformaciones de Chile están realmente en la Convención Constitucional. Se refería a que ni Boric ni ningún presidente o presidenta.
Sí, claro, pero tampoco la Convención Constitucional puede hacer mucho si es que el presidente de turno no le permite avanzar en términos, por decirlo así, estratégico, de una manera planificada. Entonces, yo creo que ambos procesos son complementarios, como decíamos antes, ¿no? Hay muchas transformaciones que además necesitan el apoyo del Ejecutivo en términos del corto plazo. Hay situaciones que no puede transformar la Convención Constitucional tampoco. La reforma de pensiones, por ejemplo, los cambios en materia de la ley de 40 horas el trabajo, y el salir a enfrentar la recuperación post-pandemia con una política económica de inversión, una política activa de parte del Ejecutivo que permita la reactivación. Ese tipo de cosas solamente las puede hacer de un gobierno puesto en estas maneras.
Ahora, también escuchaba declaraciones del diputado Vlado Mirosevic, que decía que la gran cantidad de gente que votó por el candidato Boric demostró que quiere transformaciones, pero transformaciones con calma, piano piano. ¿Eso será tan así?
Yo creo que no. Creo que lo que quiere la gente es certidumbre, sí, por supuesto, ¿no? Nadie quiere encontrarse, digamos, con un Transantiago, un cambio en el cual no entiende. Tampoco quiere incertidumbre en términos de su afectación de intereses más vitales. Hay gente que vive al límite, por decirlo así, económico, ¿no? Y la pérdida de empleo o un encarecimiento de la vida tampoco es algo deseable ni que se puede asumir. Eso es prudencia, y el arte del buen gobierno es el arte de la prudencia. Como decía Aristóteles, y yo estoy muy de acuerdo. Pero la prudencia también puede ser hacer los cambios cuando hay que hacerlo. a no postergarlo, porque eso es imprudente. Muchas veces uno dice prudencia es no hacer cambio, y la verdad es que eso no lo es.
Pero ¿qué cambio con esa prudencia de Aristóteles crees tú, Álvaro Ramis, tiene que hacer el presidente de la República, o tiene que encabezar el presidente de la República hoy día, que Chile no puede esperar simplemente, o tiene que ser a muy corto plazo?
Mira, aquí todas las transformaciones en el área previsional, uno podría decir, eso no ha sido prudencia, el no haber hecho cambios en los últimos 30 años. Fue absolutamente imprudente, porque llegamos a una situación donde las personas tienen una situación ya insostenible. Entonces, lo que amerita la prudencia es hacer un cambio profundo, eliminar las FP y lograr una transformación en este campo. Ahora estamos en condiciones también, por ejemplo, en la agenda de salud, de hacer una transformación adecuada. Las ISAPRES están en un momento que yo creo que todo el mundo se da cuenta, incluso ellas mismas, que no da para más el modelo, ¿no? Entonces, la apertura a un modelo distinto, como el que se ha ido diseñando, creo que técnicamente muy muy adecuado. Postergar una reforma de ese tipo sería absolutamente imprudente.
¿Y la derecha, que tiene el poder económico, por decirlo así, podrá ceder a una reforma real al tema de las pensiones?
Todos sabemos que las AFP son la joya de la corona, por decirlo así, del sistema neoliberal en Chile, porque es un modelo de extracción de capital, ¿no? Es un modelo donde la liquidez de mucho del sistema financiero se apalanca en este tipo de instituciones. Entonces, obviamente, va a ser una pelea a sablazo, no va a ser fácil, va a haber que movilizar a la gente para poder salir del sistema, y sobre todo entregar mucha más certidumbre sobre la letra chica. Es decir, hay, yo creo, todavía en esta materia cierta incertidumbre justificada en la gente en relación a cómo se va a implementar el nuevo sistema previsional, que seguramente va a tener que resguardar ciertas lógicas que ya están muy instaladas en la racionalidad chilena, que tienen que ver con la idea de que los fondos previsionales son individuales, personales. Eso hace difícil la partida a un modelo de reparto. Entonces, el modelo que se ha ido diseñando en el programa, creo que da cuenta de esa tensión, que es una tensión cultural y una tensión difícil de resolver simplemente por decreto.
Álvaro Ramis, que las mujeres entre 30 y 50 años, dice la estadística, y los jóvenes de nuestro país hayan inclinado la balanza a favor de Boric, ¿introduce algo en el análisis político?
Efectivamente, creo que introduce una idea de que el nuevo Chile que está emergiendo tiene fuerza, ¿no? Es decir, la resistencia no está allí. Hay más bien esta esperanza. Hay un sector que, obviamente, por su propia edad, su propia experiencia, puede ser más refractario a los cambios que la gente mayor, ¿no? Hans tuvo una altísima votación en la gente con más de 70 años, ¿no? Pero eso ocurre en toda la sociedad, es parte de la vida, donde en cierta medida se dan estas tensiones respecto a cambios que pueden ser incomprensibles para la gente mayor, pero que a la larga van a ir comprendiendo que la nueva configuración de la realidad no solamente es asumible, sino que es muy deseable, que sea un nuevo campo, digamos, de bienestar para todos y todas.
Con el mayor pragmatismo, ¿cuánto crees tú, Álvaro Ramis, rector de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, nuestro analista político en esta noche de Escaparate, cuánto crees tú que influyó el apoyo inmediato de Ricardo Lagos a Gabriel Boric?
Bueno, todo suma, ¿no? Uno podría decir cuánto influyó también el apoyo de Víctor Chanfro, ¿no? Cuánto influyó el apoyo de tantos actores. Yo creo que...
No, es que yo me refiero a Ricardo Lagos fundamentalmente por toda esa gente que está despolitizada y por toda esa gente que lo ve como un estadista y por todo el prestigio que tiene dentro de los grandes grupos económicos, Ricardo Lagos, etcétera. Eso, por ahí va la pregunta.
Sí, creo que él representa otra posición política y donde hubo una necesidad, digamos, de enfrentar, ¿cómo llamarlo, no? Una cierta confrontación crítica que valora, por decirlo así, al personaje que le apuntó a Pinochet en la televisión, que construyó una, por decirlo así, un polo de izquierda a inicio de los 90, frente a la democracia cristiana en ese momento, pero que también es objeto de una crítica política justificada. Yo creo que fue bien resuelta esa tensión. Creo que hay una... cuando hay una diferencia política, lo importante es ser sincero, no ocultarla. Es decir, mira, obviamente Gabriel Boric tiene una diferencia política, Apolo Dinia tiene una diferencia política con Ricardo Lago, y Ricardo Lago tiene una diferencia política con Gabriel Boric y Apolo Dinia. El punto es que, sincerando esas posiciones, uno aleja la descalificación personal e instala las diferencias políticas como una posibilidad, digamos, de avanzar, reconociendo los puntos de acuerdo y desacuerdo. En una democracia parlamentaria, por ejemplo, eso es mucho más sincero, ¿no? Cuando los partidos, después de una elección, logran conformar un bloque, partidos que pueden ser, como por ejemplo ahora se dio en Alemania, ¿no? El Partido Socialdemócrata hizo alianza con los verdes y con los liberales. Son partidos totalmente distintos, con posiciones políticas muy distintas, pero están necesitados de sumar el número correspondiente de parlamentarios para lograr formar gobierno y lograr un acuerdo, ¿no? Un contrato de gobierno donde hay una distribución de responsabilidades y de programas bastante claro. Creo que algo así ayuda a despersonalizar los debates y plantear que se puede avanzar con gente que piensa distinto, siempre y cuando hay unos mínimos comunes que sean tolerables.
Álvaro Ramis, nuestro analista político, reitero, rector de la Academia de Humanismo Cristiano, muchísimas gracias por este diálogo en esta noche de Escaparate en Radio Universidad de Chile, querido Álvaro.
Excelente, muchas gracias a ustedes y felices fiestas.
Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Nos enteramos hace pocos días de la muerte de uno de los grandes de la trova cubana. Me refiero a Vicente Feliú. También ya había fallecido su hermano Santiago. Bueno, uno de los grandes junto a Pablo Milanés, a Mauri Pérez, a Silvio Rodríguez, por supuesto. Este es uno de los grandes clásicos que nos deja Vicente Feliú.
Créeme cuando te diga que el amor me espanta, que me derrumbo ante un te quiero dulce, que soy feliz abriendo una trinchera. Créeme, cuando me vaya y te nombre en la tarde, viajando en una nube de tus horas, cuando te incluya entre mis monumentos. Créeme, cuando te diga que me voy al viento, de una razón que no permite esperar. Cuando te diga no soy primavera, sino una tabla sobre un mar violento. Créeme, si no me ves, si no te digo nada, si un día me pierdo y no regreso nunca. Créeme, que quiero ser machete en plena zafra para feroz al centro del combate. Créeme que mis palomas tienen de arco iris lo que mis manos de canciones finas. Créeme, créeme, porque así soy y así no soy de nadie.
¿Cuál ¿Cuál será la importancia de los gobiernos locales en el gobierno del presidente electo Gabriel Boric? Fares Jaue es concejal de la comuna de Recoleta, el más votado en la última elección, de hecho. Tiene mucha experiencia con la base social. ¿Qué expectativas ves tú respecto a los gobiernos locales con la llegada a la moneda en el mes de marzo de Gabriel Boric? ¿Y qué cosa realmente puede hacer él sin tener que negociar para darle más poder y por ende más calidad de vida a los habitantes de cada comuna? Bienvenido esta noche de Escaparate, Fares Jaue.
Hola, buenas noches, César. Saludar al programa Escaparate y a todas las personas que nos escuchan. La pregunta es bien compleja y a la vez tal vez sencilla. Yo creo que uno de los temas más importantes que el presidente electo puede abordar para resolver la necesidad que hoy día tienen los municipios es una reforma al Fondo Común Municipal. En el fondo, cómo se distribuyen los recursos que se centralizan desde el Estado para poder entregarle a los municipios en el programa de Gabriel Boric, y que también estuvo en el programa de Daniel Jadue. Esta reforma planteaba que cada municipio no tuviera menos de 250 mil pesos per cápita para su comuna. Y eso ya es un avance muy significativo, porque hoy día las comunas promedio no tienen más de 160, 170, Recoleta está más o menos entre eso, por lo tanto, aumentar a un piso de 250, especialmente en comunas rurales, pobres, es un avance muy significativo.
Perdón, Gabriel Boric se comprometió a 300.000.
O sea, si es así, tanto mejor. Pero yo lo que escuché es que eran 250.000 en una actividad que hubo con municipios adherentes, digamos, al programa de Gabriel. Si eso es así, tanto mejor. Y lo segundo tiene que ver con efectivamente descentralizar los recursos que llegan al Fondo de Desarrollo Regional y entregar una lógica, o implementar más bien dicho, una lógica de entrega de esos recursos que se condiga con las necesidades territoriales que tiene cada comuna, ¿no? Y no con las capacidades técnicas. Muchas veces, para recurrir al Fondo de Desarrollo Regional, los municipios más pobres no pueden presentar proyectos de ingeniería o proyectos de mayores complejidades, no tienen los recursos para contratar este perfil de profesionales y por lo tanto no califican muchas veces para poder asignarse, digamos, recursos que muchas veces se asignan de manera discrecional y política de acuerdo al criterio hoy día de cada gobernador o de las mayorías que existen en los consejos regionales,
¿no? Estos puntos, perdona, Fares Jaue, concejal de Recoleta, conversando esta noche de Escaparate en Radio Universidad de Chile. Estos puntos que tú has nombrado, Fares, ¿tienen que ver, como yo decía en un comienzo, solamente con la disposición del presidente de la República? ¿No lo tiene que consultar con nadie si él estuviera de acuerdo?
O sea, yo creo que en esto siempre hay que buscar mayoría y consensos políticos para avanzar. Pero claramente en algunos casos requiere de reformas legales, por supuesto. Si bien hoy día todavía estamos en un estado súper presidencialista, donde en el fondo la iniciativa del presidente es la que prima por sobre, yo creo que hoy día ir al Congreso con algunas iniciativas que tengan que ver con apoyar más a los gobiernos, en el fondo a los municipios, y que estos, los municipios efectivamente tengan atribuciones más de gobiernos locales, ¿no? Y puedan tener atribuciones para mejorar su gestión. Yo creo que el Parlamento hoy día eso puede ser bien recibido, pero efectivamente hay que ver de dónde se sacan los recursos. El presidente entra con un presupuesto amarrado, hay que ver de dónde se suministran esos recursos para poder generar esas mayores inversiones hoy día en los municipios.
Pero alguna gente, de repente, Fares Jaue, piensa lo siguiente. Yo no sé si ya una pregunta que corresponde al Chile de antes de la elección, pero es una realidad. Bueno, obviamente en los sectores pudientes, entiéndase las comunas de Santiago, Vitacura, Las Condes, la gente paga más, paga mayores contribuciones, paga más, etcétera, no sé qué cosa. Por lo tanto, las comunas tienen más, porque la gente que vive ahí tiene más, así de sencillo.
Claro, hay mayores impuestos territoriales, hay ingresos que son mayores, que generan las comunas que tienen mayor capacidad de generar servicios, mayores inversiones del mundo privado, ¿no? Es difícil no darse cuenta que una comuna pobre, con suerte, tiene dos o tres farmacias, ¿no? De estas farmacias del retail, cuando tú vas a Las Condes hay cuatro en cada esquina, ¿no? Y en casi todas las cuadras, ¿no? Entonces, claro, obviamente que donde hay más oferta de servicio el mercado, el municipio recauda más.
¿Y ante eso qué? Pues entonces no es válido que una persona de Las Condes que nos esté escuchando hasta ahora diga, bueno, es porque, bueno, tenemos plata y podemos mantener la comuna mejor, simplemente. ¿O qué quiere? ¿Que nosotros le regalemos a todos los otros municipios nuestra plata?
Bueno, el Fondo Común Municipal nace como una idea de corregir la distribución, ¿no? Donde los municipios que más recaudan aporten al Fondo Común, pero la verdad es que eso no es suficiente, tiene que haber un esfuerzo fiscal mayor y una corrección del Fondo Común Municipal, ¿no? Y también una lógica de distribución de los proyectos, porque uno puede entender que a Providencia hace dos años atrás le hayan entregado desde el gobierno regional más de 30 mil millones para pavimento, que es el presupuesto total hoy día de Recoleta, y como gran cosa, el actual gobernador regional hace poco nos entregó un proyecto por 3.200, ¿no? Entonces existen asimetrías también en la lógica de la entrega del recurso, porque muchas veces estos son discrecionales del gobierno de turno, y eso es lo que no puede pasar. Y esas son cosas que hoy día este gobierno puede corregir, ¿no? ¿Cómo va a hacer una mejor distribución de recursos y cómo va a generar leyes que introduzcan correcciones a la distribución de los recursos que pueden llegar a los municipios? Pues si nosotros tenemos un Estado centralizado, la política pública que llega, que se implementa en los municipios, muchas veces es centralizada, ¿no? En salud, en educación, ¿no? Son recursos que bajan a través de los ministerios, los servicios que existen en cada región hacia las comunas. Entonces necesitamos implementar una lógica que no sea tan centralizada y que responda a las reales necesidades que hoy día presentan los territorios, y quién es más claro en ellos que los alcaldes, que conocen efectivamente la realidad de sus territorios.
Ahora, no es normal, estamos dialogando con el concejal de la comuna de Recoleta, Fares Jaue, a propósito de la elección presidencial y de lo que necesitan los gobiernos locales. Lo hacemos esta noche de Escaparate en Radio Universidad de Chile. No es como normal, es parte de la condición humana, que si hay un alcalde o si hay un presidente o una presidenta de una tendencia política, inevitablemente favorezca en este caso a los municipios de su sensibilidad por sobre otros cuando le corresponde a él tomar la decisión.
Lamentablemente hemos entendido con el tiempo y hemos normalizado eso, pero yo creo que la distribución de los recursos del gobierno central tiene que obedecer efectivamente a las necesidades que tiene cada territorio. César, no puede efectivamente haber esos grados de discrecionalidad, y las leyes tienen que salvaguardar que efectivamente los recursos lleguen donde existe más necesidad. O sea, tú no puedes entender cómo en ciertos sectores, ¿no?, de muchos recursos hay mayores inversiones que en sectores de menores recursos, y hoy día es parte de las desigualdades, de los desequilibrios que hay que corregir, y muchas veces estos están avalados legalmente, ¿no? Entonces, claro, podría parecer normal que un presidente de derecha apoye solo a municipios de derecha. Te quiero poner un ejemplo. Durante mucho tiempo, en los gobiernos de la ex-concertación, hasta el gobierno Bachelet, se distribuían recursos para abordar el fenómeno de la migración. Y ese fenómeno de la migración se hacía a través de un fondo que era asignado por la Subsecretaría de Interior del Ministerio del Interior, ¿ya? Cuando llegó Piñera, todos esos recursos se le quitaron a todas las comunas, incluida Recoleta, Independencia, y se destinaron a las comunas de Santiago Centro, donde estaba el alcalde Alessandri, no, de Estación Central, donde estaba el alcalde Delgado, asignando los recursos por sobre todo el resto de los municipios. Y alguien podría tener alguna duda de que Recoleta, Independencia y tantas otras comunas tienen una gran cantidad, y efectivamente para administrar la situación de la población migrante se necesita una gran cantidad de recursos. Bueno, esas son políticas centralizadas que muchas veces se definen discrecionalmente y que no obedecen a las realidades de los distintos territorios. y esas son las cosas que hay que corregir, y muchas de esas cosas, efectivamente, yo creo que pueden ser por decreto. Efectivamente, el presidente puede definir, miren, de acuerdo a los criterios de población, vamos a distribuir los recursos que vamos a destinar para resolver los problemas que hoy día tenemos con el fenómeno de la migración. Por ponerte solamente un ejemplo,
digamos. De acuerdo. Farah Jawi, ¿es mito o realidad lo que uno de repente escucha decir a la gente en torno a que en los sectores más populares no se pueden colocar áreas verdes ni juegos infantiles porque la gente los destruye? Tú tienes la experiencia en Recoleta. ¿Qué podrías decir al respecto? No sacas nada. Lo coloco una semana y a la otra ya está todo destrozado.
Mira, la verdad es que yo creo que también es algo que se tiende a normalizar. Es más, yo te puedo contar que cuando nosotros llegamos a Recoleta, el criterio de la Dirección de Medio Ambiente ha sido innato para la inversión en territorio vulnerable era bajar el gasto recurso hídrico, ¿no? No poniendo pasto, no poniendo, ¿no? Y generando plazas duras, plazas de café y no áreas verdes. Eso, desde mi perspectiva, es una discriminación, ¿no? Y si efectivamente uno pudiera pensar que hay menor cuidado, bueno, tendrá que desarrollar los procesos de reeducación con la comunidad y el compromiso de la comunidad. Yo te puedo decir que nosotros hemos creado áreas verdes acá en Recoleta, de la mano de ciertas inversiones, como el programa Quiero Mi Barrio, donde parte de la mantención, por supuesto, la desarrolla la municipalidad, o en la medida que tú vas generando mayor cantidad de áreas verdes, te aumenta el gasto de los contratos de mantención que los municipios tienen, ¿no? Y por lo tanto eso ya empieza a ser un tema para un municipio que no tiene los suficientes recursos. Pero además de eso, en algunos lugares la gente efectivamente empieza a ocupar el espacio público de otra manera, a salir con su niño a la plaza, a ocupar el juego y a desplazar las incivilidades que ocurren en esos espacios públicos. Y en otros no nos ha ido tan bien, ¿no? Y ahí es donde uno tiene que tener el tino de efectivamente generar intervenciones mucho más integrales, mucho más inclusivas, que impliquen reeducar a la comunidad respecto del cuidado del espacio público, ¿no? Mm. Efectivamente así, o sea, te vas a demorar, vas a gastar más, pero en algún momento vas a lograr
a ver los resultados.
Generar el resultado, porque si no, lo que estás generando es una discriminación.
Farah Jawi, concejal de la comuna de Recoleta, concejal más votado de dicha comuna, conversando acerca de qué pasa en los gobiernos locales a propósito de la llegada al poder en los próximos meses de Gabriel Boric como presidente. La última consulta, en su discurso la noche del domingo pasado, Gabriel Boric dijo: vamos a eliminar el narcotráfico de los sectores públicos, vamos a recuperar los espacios públicos para la gente y el narcotráfico lo vamos a eliminar. Yo me imagino que un nivel, no será mucha promesa considerando que este es un tema de nivel mundial.
O sea, efectivamente el fenómeno del narcotráfico es un fenómeno muy, muy complejo. El tema es hasta cuándo tú dejas que avance esto sin generar las intervenciones desde el punto de vista de la inteligencia, ¿no? No de la desinteligencia, de la inteligencia policial, de la investigación, para poder acometer ciertos fenómenos delictuales. Lo que ha pasado en Chile es que aquí ha habido decidida el Estado, ¿no? Tú no ves las policías controlando las situaciones de narcotráfico. Yo te puedo decir que en Recoleta hemos generado cientos de denuncias, ¿no? Con hechos concretos, y muy pocas de ellas llegan a puerto porque efectivamente las policías no tienen las herramientas, las policías no tienen cómo operar, ¿no? Porque aquí todos los vecinos saben dónde se vende, quién trafica, a qué hora llega la droga, a qué hora se genera el comercio, quiénes son las personas, ¿no? Si andan armadas o no andan armadas. El tema es que ha habido desidia del Estado de abordar en serio estos temas. Yo creo que el Estado de Chile tiene la capacidad, efectivamente, de abordar este tipo de fenómenos y no lo ha hecho. Y no lo ha hecho como corresponde. Porque ¿cómo tú puedes entender que para ciertas situaciones, como por ejemplo la violencia callejera, cuando se genera en un contexto de manifestaciones, tengas miles y miles de recursos, ¿no?, para contener esa situación y resulta que en las poblaciones no pasa una patrulla? Pero además hay que hacerlo con estrategia, ¿no? El Estado llevó muchos años invirtiendo en poblaciones como La Legua, sin tener los resultados. Efectivamente, y existen experiencias a nivel mundial de cómo esto se debe intervenir y trabajar. ¿Ah? Yo creo que efectivamente, Gabriel no se equivoca, es posible generar una política mucho más responsable desde el punto de vista del control policial, la investigación, la inteligencia policial, para abordar ciertos fenómenos delictuales que ocurren en barrios y poblaciones de las distintas comunas más vulnerables, porque al final muchos de esos hechos, César, y especialmente cuando tú ves que hay una población que se empieza a involucrar en esto, ¿no? Tiene que ver con estrategias de sobrevivencia, ¿no? O sea, la gente que va entendiendo con el tiempo, ¿no?, que un día del tráfico le renta mucho más que 6 meses de trabajo, va a entender que esa es la mejor forma. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que mejorar? Las condiciones de vida de las personas para que eso no ocurra. Pero para eso tenemos que empezar en intervenciones. Una dimensión es la intervención policial, pero eso tiene que ir acompañado de un conjunto de intervenciones que efectivamente...
De medidas sociales, sí.
Le vayan señalando a las comunidades que hay otros caminos que son mejores, que son más sanos, que no son riesgosos para su vida, ¿no? Porque además esto está muy incentivado por una sociedad del consumo, del inmediatismo, ¿no? De que quiero tener esas zapatillas, de que quiero tener ese auto de lujo, de que quiero tener, ¿no? Y el tener, ¿no?, para muchas personas no es posible si no lo hacen de esa manera y han ido entendiendo que tienen una oportunidad. Y bueno, hay que mostrar lo otro.
Te entiendo.
Hay que mostrar lo otro.
Bueno. Solo agradecerte al concejal de la Comuna de Recoleta, Fares Jaude, por este diálogo esta noche de domingo en Radio Universidad de Chile en Escaparate. Una visión desde los gobiernos locales del futuro para nuestro país. Muchas gracias, Fares, por este diálogo en Escaparate.
Muchas gracias, César. Un gran abrazo. Chao, chao.
Escaparate.
Con la llegada, o con la elección de Gabriel Boric como presidente electo de Chile, empieza todo el tema de la edad, que es muy joven, que no sé, y no solamente con Gabriel Boric, la edad en cualquier tipo de circunstancia, que es bastante fuerte, creo yo, en nuestro país. ¿Cuál es el tema real con la edad y lo que nos permite o no nos permite, o la profundidad que esto tiene? La psicóloga Leticia García, panelista de Escaparate, esta noche de Radio Universidad de Chile.
Hola, amigo querido, ¿cómo estás? Un abrazo muy cariñoso para ti y para las auditoras y auditores. Es gracioso este tema de la edad, en términos de que depende para qué sea, vos, César. Escuchaba ayer un comentario de que la edad del presidente electo es similar a la edad de la generación dorada de la selección chilena. Para nadie es extraño que en el ámbito del fútbol, jovencitos de 17, 18, 19 años se vayan al extranjero, jueguen a nombre de la selección, ganen cifras millonarias, ¿no es cierto? Y de hecho a los 35 años ya son viejos. Y su carrera está terminando.
Exacto.
Y por otro lado, misma edad, otro tipo de función pública, tenemos un presidente electo que tiene 35 años. Entonces, la mirada que se tiene sobre el tema de la edad es diferente dependiendo del tipo de actividad que tú desempeñes, y también se juzga de distinta manera. Vuelvo al ejemplo de los futbolistas. Nadie dice, bueno, este joven es muy joven y por lo tanto por eso dice lo que dice, cuando hay, por ejemplo, comentarios y se convierte en el líder de opinión en distintas materias, ¿no? Y sí se dice, por ejemplo, para otros que se dedican a la actividad política. Entonces creo que hay un manto un poquito de injusticia a la hora de hacer este tipo de análisis, como también cuando tú, respecto de la misma área, ¿no es cierto?, por ejemplo, en el ámbito de la política, también tenés determinados juicios de los que son mayores respecto de los que son más jóvenes. Yo creo que líneas de argumentación para un lado y para otro lado siempre lo existen. Me parece que es más interesante una mirada de un ser humano en proceso, y en el ámbito de la acción pública con mayor razón, digamos. hay elementos interesantes que pueden tener las personas que son mayores en términos de la experiencia vivida, de los errores cometidos, de las enmiendas de esos errores, y me parece más relevante que el cometer errores, la capacidad de reparar doblemente si es que he cometido ciertos errores, de los aprendizajes, y valorar y admirar esa trayectoria, le llaman, ¿no es cierto?, es interesante. Lo que no implica que por el hecho de haber vivido más tiempo tengan la razón, porque cada momento histórico tiene las causas, las necesidades, las interpretaciones, los acervos culturales que son propios de cada época.
Y esto de la experiencia, Leti, porque se relaciona mucho la edad con la experiencia.
Sí, pero es la experiencia de lo que le tocó vivir a una generación respecto de su propio medio, ¿no? En ese sentido, una persona que tiene una edad mayor, no sé, pongamos 60, 70 años, obviamente tiene la experiencia que le tocó vivir en el medio en que le tocó vivir, en el momento histórico que le tocó vivir, en el momento cultural y de mundialización en el que estaba la humanidad que a esa persona le tocó vivir. Y dentro de ese espacio, obviamente tiene una experiencia que alguien que nació 30 años después no tiene. Pero resulta que la persona que tiene 30 años le tocó vivir en un nuevo momento histórico, ¿no es cierto?, en una nueva experiencia cultural, en un nuevo proceso de mundialización. Digo que el tema de la experiencia vivida no se contabiliza solo en años, sino que en comprensión del momento, en acción en ese momento, en reflexión respecto de ese momento y en comprenderse dentro de un ciclo histórico determinado. O sea, no puedes determinar el tema por la cantidad de años, ¿no? Mucho se dice, y vuelvo al tema del fútbol, mucho se dice que fulanito fue el mejor jugador de la historia, y otros dicen que fue otro fulanito, y otros dicen que es el fulanito que está jugando ahora. Pero para los que saben un poco de fútbol, comprenderá que cada momento histórico donde estos fulanitos, estoy para ponerle nombre, Pelé o Maradona o Messi, qué sé yo, les tocó jugar en un momento histórico en que el fútbol era distinto. No era el mismo fútbol en la época de Pelé, ni el modo que se jugaba, ni la tecnología que existía. Tampoco lo era en la época de Maradona y tampoco lo es en la era actual, y seguramente en el futuro va a pasar lo mismo. Digo que cada generación se mueve mejor en la cancha que se ha ido formando más cerca del momento en que él nació.
Por lo tanto, la edad no es tema. Esa sería como la conclusión, psicóloga Leticia García, ¿no?
Sí, yo creo que es tema en términos de comprender lo que estoy planteando, ¿no? Porque cada generación tiene su tiempo, ¿no es cierto? También tiene sus trampas. O sea, dentro del proceso histórico, interesante rescatar cómo determinadas generaciones, ¿no es cierto?, se mueven, conquistan el poder, no solo el poder político, qué sé yo, mejores puestos en el trabajo, mayor reconocimiento social, etcétera, y muchas veces se tratan de afirmar en ese espacio, no dando espacio a generaciones que vienen de antes. Hasta hoy lo que hemos visto en nuestro país es que una generación que quedó trunca con el golpe de Estado del año 73, de 1973, y que cuando se retorna a la democracia, retornan a los puestos que tenían cuando ellos tenían 17 años menos. Y hay generaciones en el medio que fueron quedando truncas, porque no había espacio para ocuparlo dentro de la esfera pública. Y de hecho hasta hoy día aún existen muchas de esas personas que siguen hablando como voceros, casi como abuelitos de los actuales, ¿no? Yo creo que para el fluir de la historia es necesario que cada generación se exprese, y cada generación además se dé cuenta el momento que tiene que ceder para dar espacio a la siguiente, que el fluir del proceso humano tiene mucho que ver con la capacidad que tengamos de convivir de manera comprensiva, colaborativa con otras generaciones en un proyecto que nos une y que es común. Y no solamente apelando a la que ha sido mi historia, mi experiencia personal, que reitero, corresponde a ese momento histórico, a ese momento cultural, a ese momento de la humanidad.
Solo agradecerte a la psicóloga Leticia García tu tremendo aporte de toda la semana. Millón de gracias, Leti.
Muchas gracias, César. Un gran abrazo a los auditores y auditores. Y como siempre, si alguien se quiere comunicar conmigo, me puede escribir a leticiagarcias@gmail.com. Reitero, leticiagarcias@gmail.com. Por allí nos comunicamos. Un abrazo muy cariñoso para todas y todos.
Denme permiso, Padre.
decirles que no creo lo que dicen las noticias, lo que cuentan en los diarios, lo que entiendo por miseria, lo que vivo por justicia, lo que entiendo por cantante, lo que digo a cada instante, lo que dejo en el pasado, las historias que he contado. Ustedes no esperen que mi canto tenga risa, para que mi vida entera les quede al descubierto, para que sepan que miento como lo hacen los poetas, que por amarse a sí mismo su vida es un gran concierto. Déjenme decirles esto, que me aprieta la camisa. Cuando me escondo por dentro y si alguno quiere risa, tiene que volver la vista y mirando las vitrinas que adornan las poblaciones, o mirar hacia la calle donde juegan esos niños a pedir monedas de hambre, aspirando pegamento para calmar tanto tormento que les da la economía. Cierto que da risa, pero yo creo que saben dónde duermen esos niños congelados en el frío, tendidos al pavimento, colgando de las cornisas, comiéndose a la justicia para darle tiempo al diario que se ocupe del deporte, para distraer la mente, para desviar la vista de este viaje por nuestra historia, por los conceptos, por el paisaje.
A propósito que escuchábamos este clásico de Chuen Quinilo, les cuento que la periodista María Eugenia Mesa está a punto de sacar un libro que tiene que ver con el Café del Cerro, que fue un lugar emblemático para el canto nuevo durante el tiempo de la dictadura cívico-militar en nuestro país. ¿Cuándo viene este libro? ¿Y hay algo comparable hoy día a propósito con el mítico Café del Cerro que estaba ahí en el barrio Bellavista? Querida María Eugenia Mesa, bienvenida.
Nada. No hay nada hoy, ni hubo tampoco nada después del cierre del Café del Cerro. No hubo un local que se pareciera a él, ni en Santiago, ni tampoco en Regiones. ¿Por qué? Porque sus características lo hacían único. Era un espacio de la contracultura, un negocio que generaba ingresos para sus dueños, para quienes trabajaban en él y para sus músicos. Era un local donde se cuidaban los aspectos técnicos y también los estéticos, donde había una carta de sándwich y tragos innovadora. Un lugar donde se presentaron los mejores músicos de toda una década. Sus puertas estuvieron abiertas a todas las formas musicales, siempre que sus cultores fueran de calidad y su música no estuviera vendida a los avatares del mercado, sino que fuera de expresión propia y libertaria. del jazz tradicional a la vanguardia, del canto nuevo al pop y al rock, del tango al folclore. Más de 500 artistas pasaron por ese pequeño escenario del café. Eduardo Gatti comenzó ahí como solista. Allí se consolidaron grupos como Santiago del Nuevo Extremo y Chuenquinilo. La Ley dio sus primeros recitales. Pablo Herrera empezó cuando era un cabro chico de colegio. Y hubo teatro, danza, poesía. El público y la prensa valoraron todo aquello. El Café del Cerro fue la casa que acogió con arte a quienes ansiaban libertad. Fue también el escenario para músicos de otros países. Por primera vez en Chile se presentaron ahí, en ese escenario, como decíamos, pequeño, pero a la vez inmenso, artistas como Nito Mestre, Luis Alberto Spinetta, Amelita Baltar, recordada por haber hecho popular La Balada para un Loco, escrito por su entonces marido, el gran Astor Piazzolla. Y desde Cuba llegó Santiago Feliú, hermano de Vicente, ya ambos fallecidos lamentablemente, y el rockero Carlos Varela. De Uruguay, el humor negro y sarcástico de un músico notable, Leo Maslía. Y hubo más, hubo una actividad diurna desconocida para el público y para los periodistas quizás también. La vida en los talleres que arrendaban músicos, diseñadores, pintoras, bailarinas y bailarines. A esos talleres llegaron a instalar su centro de danza espiral Joan Jara y Patricio Gunster, y su escuela de teatro Humberto Digochel. Hubo ahí una complementación y complicidad en las creaciones, un intercambio potente que todos valoraban y que todos valoran hasta el día de hoy. Fulano, por ejemplo, el grupo de vanguardia más importante tal vez que haya habido en los últimos, no sé, 30, 40 años en Chile, empezó ahí y fue una mezcla entre músicos que no estaban en una sola formación de jazz y músicos que venían de Santiago del Nuevo Extremo. También fue así la creación de Trifusión, otro grupo de jazz importante. Y así, en fin, fue un trabajo increíble el que hubo en esa casa, en esa enorme casona que antes había sido un colegio, en el barrio de Bellavista, en Antonia López de Bello, con Ernesto Pinto Lagarrille, o al revés, en Ernesto Pinto Lagarrille con Antonia López de Bello, donde ahora hay otro club, el Club Chocolate. A fines de enero del año que viene, de 2022, habrán pasado ya 3 décadas desde el cierre de este espacio. En Facebook, Instagram y en una página web hemos empezado a recordarlo, y a fines de marzo del año que viene lanzaremos un libro que recoge una larga investigación con más de 100 entrevistados, revisión de prensa, libros, películas, que reconstruye su historia y su valor. He pasado investigando los últimos años para ese libro, ha sido mi gran tarea. El libro se llamará Miles de voces dirán que no fue en vano, una frase gentilmente cedida por Lucho Lever de Santiago del Nuevo Extremo, ya que es de su canción Homenaje para Víctor Jara. Su mirada ha resultado, la mirada del libro, ha resultado como la mirada del café, amplia, y por eso el libro será una especie de gran friso de parte de la contracultura de la época. Así que bueno, no me queda más que darte las gracias, César, y me imagino que nos darás la posibilidad más adelante de informar a los auditores y auditoras de tu escaparate de las actividades para este lanzamiento por fases que tendremos en marzo. Pero las actividades empezarán desde enero. Muchas gracias, César. Buenas noches a todos.
Por las calles más chicas de la vida y por sus avenidas principales, entrando en la mañana a la oficina o colgando en los buses estatales, vendiendo bagatelas en la plaza para embaucar a míseros mortales. Siempre veo tu cara, siempre pasas, Juan González. ¿Cuánto vales, Juan González? ¿Cuánto vales, Juan González? Vales más que los ministros y los gordos industriales. Vales más que los obispos y aún más que los cardenales. Juan González, no entiendes lo que vales. Y siempre estás gritando en el estadio por la eterna cuestión de los penales, o con los miembros de tu sindicato charlando sobre asuntos laborales, o mirando risueño a la mujer cuando le cambia al niño los pañales, o buscando una pieza de alquiler para las crudas noches invernales. ¿Cuánto vales, Juan González? ¿Cuánto vales, Juan González? Vales más que los juristas que hablan en los tribunales y que los alcaldes dueños de fueros municipales. Juan González, y no entiendes lo que vales. Sin discursos ni huecas oratorias, me convencen tu rostro y tus modales de que la vida es digna de vivirse, porque todos los hombres son iguales. Eres un gran filósofo, mi amigo, ya que tú no deseas pedestales, ni dormir en las páginas de un libro, ni gloria ni prestigios terrenales. ¿Cuánto vales, Juan González? ¿Cuánto vales, Juan González? Vales más que esos señores que inauguran hospitales. Vales más que presidentes y reyes y generales. Juan González, y no entiendes lo que vales. Juan González, y no entiendes lo que vales.
Si nos pueden ayudar, un periodista chileno de tremenda trayectoria, premio nacional de periodismo, ¿se acuerdan? Director de la revista Hoy, bueno, en tiempo de la dictadura tan importante, me refiero a Abraham Santibáñez Martínez. Bueno, nuestro premio nacional de periodismo, Abraham Santibáñez, la está pasando muy mal de salud, necesita urgentemente dadores de sangre. Los que puedan colaborar, los que puedan donar sangre de cualquier grupo a nombre de Abraham Santibáñez Martínez, por favor dirigirse al Hospital de Sangre de la Clínica Dávila en Recoleta 464. Los que puedan donar sangre, cualquier grupo, por favor, a nombre de Abraham Santibáñez Martínez, nuestro Premio Nacional de Periodismo, dirigirse al Banco de Sangre de la Clínica Dávila en Recoleta 464. De verdad, de antemano, muchísimas, muchísimas gracias. Poblar, comentario de cine en esta noche de Escaparate.
¿Qué tal, amigos? En las siempre a fin de año hay algunos estrenos que se han estado esperando por muchos meses, y es el momento en que las casas distribuidoras y productoras, naturalmente, lanzan sus mejores títulos con la esperanza también de participar en los premios Oscar. Y justamente como están reabriendo los cines con aforo y todo lo demás, es posible ver Matrix Revoluciones. Y paso el dato, también se puede ver en el cine Normandí, aquí en Santiago, puesto que ha logrado también entrar en la en el ámbito de la distribución, entre comillas, comercial, sobre todo cuando la película tiene valor estético y cuando está bien realizada. Y esta película está muy bien hecha realmente. Los que vieron los tres primeros Matrix naturalmente quedaron con la idea de que se había cerrado un ciclo, y de hecho el ciclo se cerró. Solo que ahora, mezclando ese mundo imaginario, ese mundo cibernético que es el Matrix, con el mundo real, conviven dos relatos con personajes paralelos que requieren de un cierto esfuerzo mental, por lo menos para una persona como yo, que estaba acostumbrada a otro tipo de cine. Pero ya habiendo visto mucho a Christopher Nolan y a los hermanos Wachowski, me he hecho más o menos la idea y creo haber entendido bastante bien la película, que además es muy entretenida. Trabaja de nuevo Keanu Reeves, trabaja Carrie Ann Moss, esta actriz que también trabajó con Christopher Nolan en Memento, y realmente la película es muy entretenida, además que a los actores se les notan los años, lo que es muy agradable para una persona como yo, que vio hace tanto tiempo las otras películas y que ve que los personajes han ido envejeciendo junto con uno. Esos son los personajes que están en el mundo real, porque evidentemente los personajes que están en el mundo del Matrix, esos no cambian. Tiene varias instancias de tipo filosófico la película, a las que me refiero en mi comentario en www.candireja.cl, al cual naturalmente yo los dejo invitados a leerme. Para el resto, lo único que puedo decir es que para mi gusto la película es un poco larga, pero yo creo que le va a encantar a los fanáticos del Matrix, porque justamente se alarga por muchas escenas de acción con unos efectos especiales muy bien realizados. Realmente buen cine y entretenido. Entonces, Matrix Resurrecciones.
así hemos finalizado el último escaparate de este año 2021 junto a la queridísima Camila González en la puesta en el aire. Para todos, la ternura, el abrazo, el compromiso y el futuro de un Chile mejor. Nos encontramos ya en el 2022, siempre en el 102.5 de la frecuencia modulada, la próxima semana en otro escaparate en día domingo.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo, Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate.